Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y siete, efectivamente, en las Islas Canarias. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en la noche de COPE. Suena el So Far Away de los Dire Straits. Esta noche te estamos preguntando cómo te declaraste o cómo se te declararon en algún momento de tu vida, en el momento que recuerdes, con mayor curiosidad o con mayor cariño. Belén, ¿qué nos están contando?
Pues mira, María Peláez nos cuenta, pero nos da pocos datos, nos deja un poco con la miel en los labios. Dice, mi novio se arrodilló para que yo saliese. Y hasta aquí nos cuento. Por favor, María, no nos dejes así, cuéntanos cómo fue, un poquito más, qué pasó. Y George Pinel nos dice, en una cartita muy discretita, con una tembladera increíble, finalmente me dio el sí. Pues eso es lo importante,
claro,
George.
Que sí.
Si al final te dijo que sí, pues eso es lo que importa. Y mira, el Artaud, tenemos un nuevo oyente, se llama Raúl Juárez, dice, me llamo Raúl y soy de Elche, y trabajo de noche en un horno haciendo pan. Dice solo, dice, bueno, con vosotros, porque desde hace unas semanas sois quienes me hacéis compañía. Pues nada, le mandamos un besazo enorme a Raúl Juárez y,
sí, hombre,
y esperamos,
claro,
acompañarles por muchísimo tiempo. Ya sabes, ¿qué tú nos quieres contar? Pues ese momento en el que se te declararon, que te entró la risa, que no sabías qué decir, o cuando tú te declaraste, cuando le pediste a alguien si quería salir contigo, si quería ser tu novio o tu novia, en fin, estas cosas así un poco moñidas, que esta noche estamos un poco ñoñetes, pues ya sabes, nos lo puedes contar en el muro de Facebook, en La Noche de COPE, en Twitter, @lanochedecope, en el correo electrónico lanoche@cope.es y en el teléfono gratuito 950-60-06.
Sometimes I feel like I'm all alone. No one rings me up on the telephone.
Han ordenado en España la primera devolución de vivienda ejecutada. Después de la sentencia del caso ACID, esta nueva sentencia que confirma los postulados de la plataforma de afectados por las hipotecas abre la puerta para la recuperación de miles de posibles viviendas por todas las personas que han sufrido desahucios por medio de prácticas bancarias abusivas y procedimientos judiciales ilegales. Para hablar de esta primera ordenación, o primera vez que se ordena la primera devolución de vivienda ejecutada, tenemos con nosotros al teléfono a Rafael Mayoral, él es abogado y miembro de la Comisión Jurídica de la plataforma de afectados por las hipotecas. Rafael, muy buenas noches. ¿Rafael?
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Lo primero yo creo que es para darse la enhorabuena, ¿no? Que vayan poco a poco cayendo las fichas del dominó tal y como se ha reconocido en los tribunales, ¿no?
Bueno, llevamos un año esperando. Yo creo que ya va siendo hora que empiecen a anularse procedimientos de ejecución hipotecaria en España, ¿no? Desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que vino a decirnos que el procedimiento de ejecución hipotecaria en España era incompatible con la legalidad europea, pues lo que se deberían haber producido son anulaciones de procedimientos de ejecución hipotecaria en cascada. Desgraciadamente, hemos tenido que esperar más de un año para que se produzca la primera sentencia que anula un procedimiento de ejecución hipotecaria. Vamos a ver si no es la única.
Sí.
Y vamos a ver qué es lo que ocurre con esa sentencia, si en este caso que va a ser recurrida ante la Audiencia Provincial.
¿Y por qué habría que pensar en que tendría que ser la única?
No, yo creo que no debe ser la única. De hecho, además, lo que no es asumible, y yo creo que eso es importante, es decir, este caso se ha tomado como un caso aislado, pero debería generalizarse el hecho de que los procedimientos de ejecución hipotecaria se comenzaran a anular. No solamente por la cuestión relativa al vencimiento anticipado, como es el caso en el que nos hemos encontrado, pero nos encontramos con cuestiones tan incomprensibles como que el propio señor Aziz, que fue la persona que llevó el que llevó su procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí. todavía no ha visto anulado su procedimiento de ejecución hipotecaria y todavía está pendiente de volver a su casa. Y tanto él como todas las personas que fueron ejecutadas al amparo de una norma, como era la norma que regulaba el procedimiento de ejecución hipotecaria español, que era una norma ilegal. Eso, pues, lógicamente, se tienen que tomar medidas porque es una situación anómala que viola los principios más básicos del derecho al debido proceso.
¿Qué es lo que está llevando a que no se ejecuten, las sentencias, no se ejecuten, desde luego, que no se tome ejemplo de lo que desde arriba se ha visto como bueno, como procedente para hacer?
Pues es algo incomprensible, porque lo que no se entiende es que no se cumplan las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte de los tribunales con respecto a los procedimientos de ejecución hipotecaria realizados al amparo de esa normativa, pero tampoco es comprensible que la norma, que la ley posterior, la ley 1/2013, la que se impulsó a raíz de esa sentencia, incumpla también de forma flagrante esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nos encontramos con una normativa española en materia de ejecuciones hipotecarias que tiene ya planteadas 26 cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, nos encontramos ante una situación de inseguridad jurídica para los deudores habitacionales que viene derivada además de una violación sistemática de derechos de las personas que en determinadas circunstancias no han podido pagar su hipoteca, pero que se enfrentan con un procedimiento en el que no ven respetados los mínimos esenciales de un procedimiento con garantías.
Ya. El hecho de que el caso ACID se tome como el paradigma, ¿no?, de lo que debería venir supuestamente después, y que en el mismo caso, como tú comentabas, de ACID todavía no se haya ejecutado, ¿tiene alguna lectura política? ¿Es una cuestión de tiempos? ¿Es una cuestión de voluntades? ¿Qué lectura haces tú, Rafael, respecto a esto?
Yo creo que es una injusticia manifiesta, porque además el caso ACID es un caso significativo y representativo de lo que ocurre, de lo que ha ocurrido con las personas afectadas por las ejecuciones hipotecarias y masivas en nuestro país. Y por la falta, lógicamente, de voluntad política en cuanto a garantizar los derechos de la inmensa mayoría, que son los de las personas que tienen que firmar una hipoteca para poder acceder a una vivienda, y garantizar sus derechos frente a los abusos de las entidades financieras que están disfrutando de la más absoluta impunidad después de haber provocado una crisis que nos está afectando a todos y a todas.
Yo no lo había visto como un caso único, pero sí como un inicio de lo que entendía que podía ser una cascada. Me da la sensación, por lo que has estado tú comentando, que hay gente que lo está viendo como algo, como una rareza prácticamente. Una cosa es el deseo, que por vuestra parte o por parte de quienes están sensibilizados con esto pueda existir, pero si crees que te puedes agarrar lo más posible a la realidad que estás viviendo, ¿estarías convencido de que esto es algo que ha ocurrido extraordinariamente, o confías en que se lleve a cabo porque crees que se dan las circunstancias para que por fin se abra un poco la mano?
Yo creo que más tarde o más temprano esta norma va a caer. Y va a caer porque es absolutamente insostenible. Están aguantándola de forma absolutamente artificial. Y más tarde, más temprano, tiene que caer y se tienen que respetar los derechos de las personas frente a las entidades financieras. Los abusos de los bancos no pueden continuar de forma indefinida. Es un clamor de la inmensa mayoría de la población. Se tiene que acabar con los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Se tiene que acabar con las deudas perpetuas y se tiene que acabar con los procedimientos judiciales donde se viola el derecho a la defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva. Y eso lo entiende la sociedad civil y, desgraciadamente, tenemos que seguir haciéndoselo entender tanto al Ejecutivo, al Legislativo como al Judicial, que a fecha de hoy tienen los ojos tapados ante una realidad social que reclama el respeto a los derechos humanos.
¿Crees que los tres estamentos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se encuentran todavía bastante cercanos, todos ellos, bastante lejanos todavía de todo esto?
Yo creo que se encuentran demasiado lejanos a la inmensa mayoría de la población y demasiado cercanos a las entidades financieras, y así lo están demostrando, salvando sus intereses en contra de los intereses de la inmensa mayoría, no me cabe ninguna duda. Y creo que es una evidencia a los ojos de todo el mundo. De hecho, resulta absolutamente escandaloso que nuestro sistema financiero sea uno de los sistemas financieros que ha requerido de una mayor ayuda y al mismo tiempo no haya sido investigado por los desaguisados que han cometido, sino que los procedimientos judiciales, el aparato judicial está siendo utilizado para ensañarse con las víctimas, que son los deudores habitacionales, las personas que sufrieron la comercialización de productos tóxicos, productos financieros tóxicos en forma de préstamos hipotecarios.
Bueno, pues veremos. Yo me gustaría tener que pensar que esto no va a ser un caso único, sino que va a ser el inicio de un reguero de aplicar la justicia allá donde se deba aplicar. Y por eso quiero agradecer especialmente a Rafael Mayoral, abogado y miembro de la Comisión Jurídica de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, que se haya pasado por la sintonía de la noche de COPE para darnos su opinión ante este primer caso. Y es que han ordenado la primera devolución de vivienda ejecutada. Esperemos que no nos quedemos aquí y que hablemos próximamente celebrando que esto se esté normalizando algo más. Rafael, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y esperemos que así sea. Un saludo.
Y nos vamos al cine. Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Orellana, ¿qué tal está la chavalería? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Estamos muy bien, muy bien.
Pues estoy contento, de veros porque hacía un rey que no os veía.
Sí, definitivamente. Sí.
Desde el reinado pasado no nos veíamos.
Sí, desde el reinado pasado. Fíjate que tenemos que quedar más, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Tenemos 11 películas de estreno, con lo cual no podemos enredarnos demasiado. Por lo que tengo entendido, nivel bastante decente, sobre todo para la época que corre, ¿no?
Pues sí, de hecho, de todas estas creo que Jerónimo solo ha suspendido una.
Sí. ¿Cómo tiene que estar la cosa?
Sí. Dos, más bien dos.
Pero dos, bueno, sí. pero una con suspenso alto.
Sí, son suspensos altos.
Bueno, vamos con la primera. Se llama Amanece en Edimburgo.
Me concederás el honor de ser mi esposa.
Si ocurriera algo, ¿vendrías conmigo?
¿Y si lo que hemos terminado?
¿Y si lo que quieres hace daño a otros? Hija, tienes que decidir qué es lo mejor para ti.
Bueno, una versión de...
Los Proclaimers.
Bueno, porque esto que estamos oyendo... O sea, no, esta película de la que estamos hablando es un musical.
¿Ah, sí?
Un musical todo con canciones de Proclaimers.
Ha sido primero un musical de teatro.
Sí, ahora es verdad.
Es una curiosa historia porque si tú le quitas las piezas musicales, es una película de cine social británico de dos amigos que vuelven de la guerra de Afganistán y se reencuentran con sus familias, con sus novias, con una serie de historias que se van a ir abriendo, de melones que se van a ir abriendo. Y...
La de melones está muy bien.
Sí. Pero... Es una metáfora un poquito rústica, ¿no?
Se puede interpretar de aquella manera.
No, es una película muy blanca. Y entonces, pero es un musical. Y entonces, de vez en cuando los personajes interpretan una canción de Proclaimers, pero cuya letra va al hilo del argumento.
Pero de repente, de esto que como los musicales de repente están hablando y se arrancan qué poco me gusta.
Lo que pasa es que la gente de la calle habitualmente les mira raro.
Hay un contrapunto entonces.
Salvo en la última, que la última ya es...
No, pero hay una secuencia en un museo que también se ponen a bailar.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero
verdad,
digamos que
verdad.
Se contagian. O sea,
es entre medias.
Es una cosa curiosa, está muy bien. Es una película muy bien hecha, muy bonita.
¿Hecha por gente conocida o no?
Sí, bueno, el protagonista es Peter Mulan, que es uno de los grandes actores.
Ah, Peter Mulan, sí, Mulan, claro, el de...
Y luego actores escoceses, todo jóvenes, bastante buenos, están muy bien, cantan ellos además, estas son versiones. Y el actor que la dirige, Dexter Fletcher, pues es bastante bueno también, o sea, a mí me ha gustado
está
mucho.
Está muy bien.
Mucho,
o sea,
mucho.
La gente reacia a los musicales, esta tarde estaba con Ramón García, que es muy reacio, yo soy reacio, a mí me gusta Sonrisas y Lágrimas, y luego Moulin Rouge... Y no sé si alguna más.
¿No te gusta
cantando bajo la lluvia? Y Bodas y Prejuicios, bueno, sí.
Hombre,
cuatro.
Y West Side Story.
Bueno, sí.
Cinco.
Pero vamos, los clasicazos.
Yo soy reacio, dice.
Y Gris.
Y la de Manolo Escobar.
Eres reacio y Gris.
No, de verdad que esta es una película que te lo
yo
pasas.
Yo tampoco soy
fenomenal.
Muy musical, ¿eh?
Y luego, esta canción, que es la más famosa, que es el final de la película, es antológica.
Y también te gusta Mary Poppins, que no lo hemos dicho.
Sí, pero no tanto como Sonrisas y Lágrimas.
Bueno. Yo como la vi en Broadway, o sea, me impresionó tanto.
Está muy bien. La película es muy positiva sobre el matrimonio, la amistad, el perdón, el arrepentimiento.
Pues eso tiene mucho mérito, porque en una ciudad como Edimburgo... Pues,
muy animante. Pues amarle saca brillos, sitios preciosos.
Sí,
o sea, está muy
cierto.
Bien.
A ver, la siguiente nos hace una revelación. El cielo es real.
En el hospital me han dicho que su hijo no iba a sobrevivir. Hablan de un milagro.
Vio algunas cosas que no tienen explicación.
¿Crees que mi hijo fue al cielo?
No te preocupes, me dijo que estaba bien.
Bueno, esta película...
Un poco me gusta en esta voz de doblaje de niños en castellano.
Sí, no te preocupes, me dijo que estaba bien.
Porque es
bien.
Que lo hace, normalmente lo hace una señora.
Sí,
la voz de niño lo suele hacer
una señora. Heidi lo hacía una señora.
Con los niños tan interesantes que...
Aunque yo creo que aquí no es una señora, no estoy seguro, pero bueno.
Es que hay
son dos.
A mí me parece muy difícil que un niño pueda... Un niño no sabe las técnicas de doblaje, es imposible. Que
bueno, pero queda más natural, yo no sé.
Queda
mi hija hablando es una niña, esto...
Me dijo que tal,
el
doblaje tiene unas técnicas muy difíciles. Bueno, a lo que vamos.
Sigan poniendo señoras. señoras.
Esta película es la adaptación de un libro, ¿sí? que ha sido un bestseller, que se llama El cielo real, que está escrito por
España.
Un pastor metodista de la América profunda, que cuenta un hecho de su vida en relación con su hijo. El hijo, bueno, es un matrimonio que tenían en aquel momento pues una niña y un niño, y el niño en un momento determinado, por un diagnóstico mal hecho de una apendicitis que no se la ven, pues se le pudre aquello.
Peritonitis, ¿no?
Y entonces, bueno, lo llevan al hospital ya con todo perforado, a punto de morir.
Ya.
De hecho, bueno, pues no dan un duro por él. Le operan, ¿no? Y cuando sale y se recupera y todo va bien, pues a lo largo de los días, los meses y los años siguientes, el niño va revelando una experiencia que dice haber tenido durante mientras estaba en el quirófano. Uh-huh. Porque dice que durante 3 minutos estuvo en el cielo. Esto, al principio, pues cosas de niño, ¿no? Pero empieza a contar cosas que son imposibles que sepa.
Ya.
Por ejemplo, que su madre tuvo un aborto, cosa que nunca habían dicho, porque él dice que ha estado con su hermana. De hecho, cuando tuvo el aborto, los padres no supieron si era niño o niña, el feto.
Uh-huh.
Y que tiene una hermana, que además se parece mucho a su madre. También dice haber estado con el abuelo de su padre, que no lo conoció, casi no le conoció ni su padre. Entonces, bueno, ante estas revelaciones, el padre se toma en serio esto, empieza a escribir estos relatos, etcétera, y han hecho esta película. Te lo creas o no, desde luego es interesante y plantea preguntas muy inquietantes, ¿no? Es verdad que el formato, por un lado, pues es un poco televisivo, aunque el director ha hecho grandes cosas en otro... Y como
Randall
guionista
Wallace,
y como
es el
director.
Guionista de Braveheart.
Y luego, pues al ser el ambiente metodista, pues la película y el libro son muy, muy protestantes en cuanto a tratamiento de las cosas, en cuanto a espiritualidad. En España te puede resultar un poco
Autopista hacia el cielo, de Michael Landon.
Sí, un pelín. Sí.
Luego...
Aunque te impresiona mucho el chaval, ¿eh? Porque en el libro, yo me he leído el libro también, te impresiona mucho que el chaval habla como un niño. O sea, hay toda una idea de la película esta de si no os hacéis como niños, no entráis en el reino de los cielos, que está muy presente en el relato que hace el propio pastor. O sea, es el descubrimiento que él hace.
Ya.
Que su fe, después de haberla predicado, ha mejorado con su chaval.
¿El
¿no?
chico este vive?
Claro. Sí, claro, tiene 14 años.
Ah, es hace poco, vale.
Tiene 14 años y sigue dando conferencias.
Ya,
y luego,
ya,
además, que sea popularísimo el libro, lleva 6 millones de ejemplares.
La estética del cielo que plantea la película es un poco de cromo.
O cursi.
Sí.
También algunas cosas que cuenta el libro a mí me resultan un poquito chungas.
Bueno, hay diferencias,
chungas,
diferencias
¿no?
Pero... culturales y diferencias, yo creo, también en la visión de la religión entre los metodistas y nuestra cultura.
Claro, sí, pero cuando
Y luego está el filtro de que es un niño, el que lo ve. Entonces, dices, ¿cómo presentaría Jesús realmente a un niño el cielo? Si se lo mostrara. O sea, son preguntas difíciles, pero es tal la sencillez y la naturalidad con que lo cuenta. Sí, y se vuelve
desde luego
a jugar,
es interesante,
que te deja
es
muy impactado realmente, ¿no?
Bueno,
o sea,
bueno.
Te hace cuestionar tu propia fe, ¿no?
La tercera se llama La jaula dorada.
Su hermana falleció la semana pasada. La herencia consta de la casa familiar y el 100% de productora de vinos de Oporto.
¡Somos ricos!
¿Y qué vamos a hacer allí?
Yo no voy, ya lo sabes.
Bueno, esta es una película francesa, pero de portugueses. Es un collage muy interesante.
Ajá.
De inmigrantes o emigrantes portugueses en Francia. Es la historia de un matrimonio de emigrantes que llevan ya muchísimos años en Francia.
Años,
de hecho, sus hijos han nacido allí, se consideran franceses, ya son treintañeros. Y ella es portera de una mansión de lujo y él es como, digamos, el jefe de una troupe de albañiles, ¿no? Y bueno, en un momento determinado les sucede una cosa que no vamos a contar aquí, que les permitiría volver a Portugal con su economía saneada.
Uh-huh.
Y empezar a vivir de las rentas. Pero claro, la gente para la que trabajan están tan contentos con ellos que cuando se enteran deciden como impedir que se vayan.
Sí.
Es una comedia muy amable, muy bonita, muy familiar, porque es un canto a la unidad de la familia. Es una familia además muy religiosa, muy portuguesa. También es una crítica social porque plantea esto de, bueno, usamos a los inmigrantes para que nos sirvan, ¿no? Y pensamos más en nuestro bien que en el de ellos, ¿no?
Ya.
Pero la película es muy amable, con unos fados maravillosos de Amalia Rodríguez y de otras tantas. Y la verdad es que es una de las sorpresas de la semana, protagonizada por Joaquín Almeida,
está
que
genial.
Es el actor por excelencia
por
de Portugal.
Bueno, de hecho, estamos escuchando esta canción que es maravillosa, Uma Casa Portuguesa, que es de Amalia Rodríguez. Vamos, no es suya, pero es una de las mejores versiones suyas. Y una de las letras sintetiza muy bien la película, que dice: la alegría de la pobreza está en esa riqueza de dar y ser feliz. Es espléndida en el sentido de la película, porque es como una respuesta respuesta a la crisis económica la ha hecho un chaval que es actor franco-portugués, nacido allí, es muy, muy, digamos, autobiográfica, se le dedica a sus padres, y es una gozada, la verdad, te anima la vida la película esta, está genial. Y bueno, si te gusta un poco los fados, desde luego, es preciosa.
La siguiente se llama Transcendence.
La revolución de la independencia frente a la tecnología detendrán cualquier paso hacia lo que ustedes llaman trascendencia.
Has ido demasiado lejos, ¡páralo!
No lo comprendo, es el futuro.
Este no es nuestro futuro.
Aquí ya nos agarramos, supongo, al bol de las palomitas, ¿no?
Sí, ciencia ficción, la trascendencia está en Internet, bueno, en los ordenadores. Es una película que dirige un director de fotografía que ha trabajado habitualmente con Christopher Nolan y ahora se pasa a la dirección. Y con un reparto extraordinario como son Johnny Depp, Paul Bettany, Morgan Freeman,
Rebecca Kate Hall, Mara. Bueno, muy bien.
La historia tiene algo que ver con aquella que hablamos de Her, no sé si recuerdas, de Joaquin Phoenix. Aquí es un científico que consigue, digamos, traspasar al ordenador, al disco duro ordenador, como las conexiones neuronales de un cerebro, de forma que se puede reproducir la vida de un cerebro. Cuando él va a morir porque está muy enfermo, pues su novia dice, oye, pues mira, pasamos tu cerebro al ordenador, ¿no? Y de forma que cuando mueras, pues sigues en el ordenador, que es lo que ocurre.
Ya
no puedo contar nada más. Es una película que en otras manos hubiera dado más de sí, porque da mucho tema filosófico, pero que aquí vuela muy bajito, ¿eh? Entonces es llamativa porque no está mal hecha, pero a nivel de planteamiento y de guión, pues es bastante pobre.
Es bastante críptica, o sea, sobre todo, difusa, se pierde ahí un poco
son
todo.
Son importantes las palomitas.
Un lío importante con la película.
Sí. O sea, empiezan
pues
a salir...
Una película con la que te armas un lío es un desastre.
Es un poco New Age.
No, pero con las palomitas lo puedes hacer más llevado.
Es el tono que tenía...
Se te queda en la muela.
Sí, es un poco el tono.
El tono que tenía Origen de Christopher Nolan, ¿no? Que también te armabas un buen tono.
Bueno, claro, pero Origen yo creo que era muy digerible, ¿no?
No, pero esta es menos digerible.
Claro, porque para hacer una cosa confusa tienes que ser...
O sea, esta es brillante por fuera, pero por dentro es bastante caótica, muy confusa y muy...
Bueno, ahora voy a leer el título en la película, no voy a hacer, no voy a hablar de mí, ¿eh? Yo, Frankenstein.
Yo no.
Frankenstein, los rumores son ciertos. Hay un ejército entero de monstruos como yo, decenas de miles. Puede suponer el fin de la humanidad. Soy un monstruo.
Solo lo eres si te comportas como tal.
¿Qué pasa en el cine que siempre puede suponer todo el fin de la humanidad? ¿Eh?
Sí, está de moda. Pero aunque está de moda los vampiros y los monstruos, hay películas buenas y películas malas.
Sí, esta de la segunda.
El otro día hablamos...
Y luego está Yo, Frankenstein, por debajo de todas ellas.
No, tampoco.
Dios santo.
Hombre, el otro día hablábamos de la de Jim Jarmusch, que a mí me gustó más que a los demás, estos vampiros elegantes. Esta es como un cómic, pero en el sentido cutre de la palabra, ¿no? Es un mundo que está dividido, como siempre, en los ángeles...
En demonios y gárgolas.
Enviados de Dios y los demonios. Y en medio está Frankenstein, que le quieren fichar. Porque Frankenstein anda por ahí, pues desde que el Víctor Frankenstein le creó...
Está sin equipo.
Está sin equipo.
Además, es que él va por libre, es un pobre, es independiente y
como
tal.
Como él dice, la única frase filosófica de la película, yo no sigo a nadie.
No sabe si tiene alma o no, eso es una de las incógnitas de la película. Entonces las gárgolas le quieren fichar
pues para... Yo igual la voy a ver, porque se parece a mi hijo de 2 años. Mi hijo también no sigue a nadie. Él es muy...
combina el lugar donde habitan estos, que es gótico, como una iglesia en un sitio como medieval... con el mundo de hoy y tal, y es un collage que no acaba de funcionar. Bueno,
¿quién ha perpetrado esto?
Pues un señor que se llama Stuart Beatty.
Este es el guionista de toda la saga de Piratas del Caribe, es australiano, ya debutó
con
otra
película. Bueno, y no hemos dicho
película,
que Frankenstein es Aaron Eckhart, que le hemos visto en mejores situaciones.
Sí, nada, está malilla, como ella sola.
Bueno, yo desde que me quedé...
La siguiente es de las que te gustan a ti.
¿Ah, sí?
Sí.
Perdona si te llamo amor.
¿Cuántos años tiene?
Me llevas más de 20 años.
¿Pero por qué tienes tanto miedo?
¿Miedo de qué?
Miedo al amor. Tú eres un cobarde.
Todo el mundo tiene razón, Nicky. Es imposible que esto funcione.
¿Qué pasa? ¿Que a mí me gustan las jovencitas?
Sí, porque aquí trabaja una exalumna tuya.
¿Ah, sí?
Sí, Lucía Guerrero, no sé si te acuerdas de ella.
¿Lucía Guerrero?
Sí, tiene un papel en una película que es bastante mala.
¿Lucía Guerrero ha sido alumna mía?
Es el remake, yo creo que sí. Es un remake, en realidad.
Bueno, es la versión española de una película que ya adaptó el propio autor de la novela.
Luego es un remake. Es un remake
de 4 años. Perfectamente lo que es un remake.
Ahora están de moda los remakes, pero como suele pasar con los remakes, está por debajo del original. Realmente es una historia de amor entre una jovencita y un...
Y un treintañero casi
menos
cuarentón. O sea, 20 años le saca. Es italiano y tal.
Pues sí, doy fe de que no ha sido alumna mía.
Pues nada.
Podría haberlo sido, pero no ha sido alumna.
O sea, está basada en la novela Federico Mocha, que ya la adaptó.
¡Ay, de Federico Mocha, por favor!
Entonces, te puedes
imaginar. Dios mío, qué pereza
un
me estáis
pastelón
dando.
De medio cuidado.
Se acabó. Pues mojón.
Vamos
mojón
a otra.
Séptima película, New World.
Un SU-2 generoso.
¿Qué es lo que está pasando?
la película coreana de la semana.
Hombre.
Que normalmente nos da alegrías. En sí. este caso, pues, no está tampoco nada mal.
¿Humor, y, humor más violencia?
No, hay menos violencia, humor. Hay menos humor y menos violencia que en otras. Lo cual no quiere decir que haya poca, pero hay menos que en otras.
Bueno, hay una secuencia sensacional en un garaje y luego acaba en
y
un...
Y es una ascensor, es una historia de infiltrados, ¿no? En una mafia que está viviendo la sucesión del capo, ¿no? Uh-huh. Pues no es muy original, pero como como todo, o sea, los seguidores del cine coreano estarán entusiasmados. Tú has comentado antes algo del director, que yo no le conozco.
Sí, es Park Hoon-jung, que es el guionista de Encontré al Diablo, que es uno de los grandes títulos recientes. Se nota que es un buen guionista, porque siendo un material poco original, lo trabaja muy bien, le mete tramas dramáticas, y él mismo ha confesado que la ha intentado hacer un cóctel de la saga del Padrino de Coppola con la película de Hong Kong que se llama Juego Sucio, de Lui Wai-kun y Alan Mank, que inspiró Infiltrador, de Martin Scorsese. O sea que el material de referencia es muy bueno. O sea, y como ruedan muy bien, es que estos tíos ruedan muy bien, muy
con mucha
bien.
Mucha agilidad. Entonces,
da gusto.
O sea que palomitas, pero que se pueden atragantar.
Ahora, es bastante violenta, ¿eh? O sea, el que sea sensible a la violencia y toda una secuencia, esta secuencia con navajas y tal, es bastante fuerte, ¿no? O sea,
Vale. Octava se llama Corrupción en el Poder.
El superlobista, ¿sabes quién es? Soy yo, soy el superlobista.
Esta es la trama más extraordinaria de abuso y conducta criminal. Ha demostrado ser un desalmado que no se preocupa más que del dinero.
Bueno, pues aquí tenemos la última película de Kevin Spacey, que yo creo que hacía mucho que no le veíamos.
Mucho, sí.
Bueno, en House of Cards, en la serie, está pegando fuerte.
Bueno, sí, hablo de cine.
Pero digo, Margin Call, digo para que tengáis en cuenta que ahora mismo es una de las estrellazas de las series norteamericanas.
Es que es muy buen actor, aquí lo demuestra otra
y
vez.
Y otro actor que se llama Graham Greene.
Hombre, claro,
como
que
el escritor.
Es indio.
Indio.
Sí. Está hecho un montón de películas, vamos. Sí. Es indio y lo hace muy bien aquí.
Bueno, pues la película, que es de George Hickenlooper, no sé si se pronuncia así.
Desde hace 4 años y ha muerto este director entre medias.
Sí,
madre mía.
Se ha muerto al poco tiempo de hacerla.
Bueno, claro, han pasado 4 años. Bueno, pues como dice el título, es la típica historia de corrupción en la línea pues de otras películas que se han hecho con todos los escándalos financieros y tal.
Se parece bastante al Lobo de Wall Street, pero está ambientada en Washington. Es un lobista de estos, de
sí,
un
pero,
lobby
pero no están
republicano,
de
por
rosca,
supuesto, ¿cómo? No están pasada de roja, pero un poquito pasadas también está. O sea, que es un impresentable el tío judío en este caso.
Abramov,
íntimo amigo, por cierto, de Tom Delay, del que fue el líder de la mayoría republicana en el Congreso, que también sale. Sale algunas imágenes reales al final en los títulos de crédito. En fin, típica historia, no está mal, pero bueno, le falta un hervor. Se parece mucho al Lobo de Wall Street de Scorsese, sin la calidad de puesta en escena de esa película,
¿no? Vale. Antepenúltima, Sapos y Culebras.
¡Mira que firme!
¿Qué pasa?
Te he dicho que no puedo.
¿Dinero?
Es que no me queda nada.
¿Y cuánto?
Salen muchos millones de euros.
¡Calla!
Película española de pijas. Pero que hable Jerónimo del, porque yo no la he visto.
Bueno,
pero creo que no la entusiasma.
No, mucho. Tiene buenas intenciones.
La ha suspendido, por cierto.
De indagar en las raíces morales de la crisis económica. Es de un director que ha sido documentalista, Francisco Avizanda, pero la ha rodado con muy pocos medios, actores muy flojillos, muy mal montada, en fin. Una insistencia.
¿Flojillos y desconocidos?
Sí, muy poco conocidos la mayoría de ellos. Y no, además de bajo perfil, o sea, quiere decir que no son muy buenos. Entonces, bueno, es la historia de una niña pija que se queda con una mano delante y otra detrás jugando a su padre, que es un empresario inmobiliario, le pillan ahí en un renuncio, en un caso de corrupción. En fin, poca cosa realmente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues nada más. La penúltima y décima se llama Mademoiselle C.
Harry is my ideal woman. She's become a legend in her own time.
Ne lâche jamais, ne lâche pas, voilà.
She's a true dreamer. Love and respect.
Bueno, pues entramos en la fase de documentales, que no falta ninguna semana, en este caso nos viene de Francia, y del tema que más le apasiona a Jerónimo, porque se centra en una mujer, en Mademoiselle C, que fue la directora de la versión francesa de la revista Vogue. Uh-huh. En ese sentido tiene un cierto paralelismo con aquella que se hizo de la directora de...
De la edición de Vogue, la edición americana de Vogue, de Anne Wintour, que
se hizo una versión de ficción que era El Diablo Viste de Prada.
Es, el otro documental de September Issue era mucho mejor, el de September Issue. Es el mismo planteamiento. Aquí la pilla ella a Karine Redfield, ya fuera de Vogue, intentando sacar su nueva publicación, se llama CR Fashion Book, y entonces entrevista a un montón de gente. Es muy valiosa la documentación que mete, ¿no? Pero es muy confuso todo. Acaba es menos humana, yo creo, que de September Issue, y no hace un homenaje a la propia revista, que en The September Issue sí que lo hacía muy bien el director R.J. Cutler. Aquí Fabian Constant, pues bueno, hilvana bien las entrevistas con unos y con otros. Desde luego, la visión obligatoria para que le interese la moda, es un documental valioso en ese sentido, pero a mí me ha gustado menos.
Y mira que te interesa la moda, ¿eh?
Sí.
Y llegamos a la última, que todo tiene un final. Zarpazos, un viaje por el Spanish Horror.
Ha sido un cine mimético, es decir, una copia del cine de terror que se hacía en Inglaterra o que se hacía en Estados Unidos.
La violencia en el cine español es cuestión de carácter.
Bueno, a mí pues, me habría gustado preguntarle a Cruz.
Sí, pero no he tenido la suerte de poderla ver.
Porque es un poco esta segunda pasión que tiene él, este subgénero dentro del cine, que es un poco...
Bizarro,
¿no?
Bizarro.
El bizarrismo,
sí,
¿te gusta?
Sí, vale, me atrae, sí. Pero vamos...
No es que seas especialista en bizarrismo, digo que dentro del cine, que sí. Te gusta mucho, que eres
sí.
Académico...
Sí, es especialista
tal,
en bizarrismo.
El bizarrismo
sí.
Le gusta.
Sí. Bueno, pero esto es un documental, ¿vale?
Es un documental.
Sí, es un documental también español, de un autor muy conocido por nosotros, porque lleva muchos años escribiendo y ha escrito sobre este tema. De hecho, él basa el documental en uno de sus trabajos sobre esto.
Se llama Spanish
Víctor
Horror,
Matellano,
y que ¿cómo
hace,
se llama?
Víctor Matellano. Ah. Y que hace un poco una reivindicación de aquellos años 60-70, donde el cine
desde
español...
Finales del 60 hasta los 90.
Tiene un cierto auge este cine terror erótico festivo que se hacía, sí. con Paul Nash y tantos otros.
Jesús Franco, Narciso Ibáñez Serrador,
claro,
Leon Klimonsky,
hay muchos.
Juan Piqué...
hay que reconocer que se exportaba.
Eugenio Martín, Jorge...
Muchas ideas, sí. Con poco presupuesto, ¿no?
Pero sí. Que era un cine que funcionaba fuera de nuestras fronteras.
O sea, tiene interés para analizar el fenómeno, además está muy bien hecho, ha entrevistado a muchos de ellos... Se echan falta alguna
es poco
entrevista
crítico.
Más a Paul Nassi, porque sale alguna declaración suya. Además, le conocía bastante Víctor Matellano, no sé, le tendré que preguntar a Víctor qué ha pasado. O sea, en ese sentido es valiosa, pero claro, es un cine que o te gusta o no te gusta, tenía un componente, digamos, sexual
y que
violento, fuerte.
Y algo casposito.
Y algo casposo en cuanto a su calidad. Entonces, bueno, pero, por ejemplo, muchas de las secuencias que saca algunas, lo ha hecho muy bien Víctor, está muy bien montado y saca algunas secuencias bastante buenas. O sea, de empleo de recursos que son habituales en el género, bastante bien resuelta, dices. Joder, pues esto no, como detalle,
digo que es un cine que seguramente visto hoy se ha quedado un poco viejo.
Seguro. Entre otras cosas porque además del planteamiento hoy en día está yo creo más que superado,
claro.
Eran producciones de muy bajo presupuesto.
Sí,
¿no?
Pero de todas maneras, Víctor reivindica una cosa que tiene en parte razón. O sea, ellos bebían en los clásicos de la Universal y en cierto modo han sido un cierto puente con toda esta generación nueva de directores como Paco Plaza, que es uno de los entrevistados que han hecho Los Otros, El Orfanato, Rec.
Sí.
O sea que tiene un cierto interés.
No, si yo no le resto mérito. Lo que estoy es, sí. Creo que reafirmándome, o sea, diciendo que tiene razón Cruz en que ha envejecido un poco mal.
Sí,
pero
claro.
Eso no habla mal de un
Cruz
cine.
Cruz siempre tiene razón.
Casi vaya. Siempre tiene razón.
No quería decirlo
muchas
así,
gracias.
Pero tienes. Esta vez también tú tienes
esta
razón.
Vez.
Por una vez, que
muy
casi
bien.
Nunca la tienes.
Juan Orellana, Jerónimo José Martín, Cruz Delgado Sánchez. Chicos, nos vemos la semana que viene.
Hasta el próximo Reino.
Sintonía de la canción con la que quieres pues que quieres escuchar. Nos la pide Bego García Reyes a través de Facebook y nos dice que le gusta Carlos Núñez, así que ahí tienes El Pozo de Arán.
Sueño está en la arena.
El Pozo de Arán de Carlos Núñez, la canción que siempre quiso que sonara en la radio, Bego García Reyes. Si tú también quieres pedirnos tu canción, puedes hacerlo por alguna de las cuatro vías habituales del programa. El teléfono gratuito, el 950-6006, el correo electrónico lanoche@cope.es o las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope. En ocasiones la ciencia hace que no solo algunas cosas de las que logran encontrar, investigar, descubrir sean casi increíbles, sino que realmente a veces da la sensación de que aquello que nos anuncian los científicos puede parecer casi hasta imposible. Me explico. Investigadores españoles han inventado un simulador cuántico que permite hacer viajes en el tiempo. ¿Y dónde han conseguido esto? Pues, ¿dónde va a ser? Pues en Bilbao, lógicamente. No podía ser en otro sitio que en mi ciudad. Hablamos con Enrique Solano. Él dirige el Grupo de Tecnologías Cuánticas para Ciencia de la Información de la Universidad del País Vasco. Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es esto? Porque yo, la verdad, es que he estado leyendo la información de atrás adelante, claro, con la lógica poca instrucción científica que tengo yo, pero me parece, por lo menos, o me da la sensación de que lo que habéis descubierto en la UPV tiene muchísimo, no solo mérito, sino valor, ¿no?
Sí, ha tenido bastante repercusión en el medio científico internacional y me alegra también que en la prensa científica española, tanto aquí también como en la vasca, porque es un trabajo que venimos desarrollando, es una línea nueva de investigación donde nos planteamos el desafío en un principio puramente lúdico de crear lo que yo llamo un teatro cuántico donde se obligue a los átomos, a las partículas de luz a comportarse como actores en un teatro y a imitar propiedades o comportamientos que contradicen las leyes fundamentales de la naturaleza. Entonces, desde ese punto de vista, hemos logrado crear conceptos de tal manera que las partículas microscópicas se comporten traicionando sus propias leyes fundamentales y pudiendo hacer viajes al futuro, al pasado o contradiciendo las leyes de la física, como en el cine lo haría un superhéroe o en el teatro lo haría un actor que representa a un personaje, ¿no?
Porque cuando hablamos de física cuántica, y en este caso nos tenemos que ir a un escenario, a un teatro, hablabas tú de teatro, Enrique, de un tamaño millones de veces más pequeño del que estamos acostumbrados a ver cuando vemos algo que realmente nos da la sensación a la vista de que es muy pequeño, ¿no? Estamos hablando de escenarios microscópicos, por supuesto, pero dentro de lo microscópicos, además, especialmente pequeños, ¿no?
Sí, hay dos detalles en tu comentario, ¿no? Uno, el hecho de que para poder llegar a tener acceso a que esas partículas contradigan las leyes de la física cuántica, inevitablemente tenemos que ir hacia el mundo microscópico, hacia el mundo cuántico, ¿no? Donde, por ejemplo, un átomo puede estar en dos lugares al mismo tiempo o en más y manifestar propiedades muy contraintuitivas para nosotros. Ahora, esas leyes de la física cuántica, por más contraintuitivas que nos parezcan, resulta ser que son las teorías más exactas que se conocen y creemos, y hasta el día de hoy lo hemos verificado, son las que rigen y determinan el comportamiento de todo el universo. Entonces, como te imaginas, hacer que ellas mismas se contradigan y se comporten de una forma contraria a sus propias leyes es un juego divertido que comenzó como una diversión para los científicos y ahora estamos buscando aplicaciones para acelerar los procesos en los ordenadores cuánticos y en la simulación cuántica.
El hecho de que nos tengamos que imaginar, los que no conocemos, los que no sabemos de ciencia, que una partícula pueda estar en varios lugares a la vez o que puede viajar al pasado o al futuro, ¿qué explicación un poco razonable o el lenguaje de la calle podría tener? ¿Cómo puede estar una partícula en varios momentos simultáneamente, en varios lugares distintos?
Es una pregunta muy interesante que siempre llega y yo siempre trato de responderla con honestidad científica, ¿no? En principio, cuando uno descubre leyes fundamentales, por ejemplo, esta propiedad de la coexistencia en diversos lugares al mismo tiempo de un átomo, de una partícula, la pregunta del por qué la ley fundamental no se puede responder. De la misma manera, yo siempre respondo a la gente de la calle, como tú dices, pues que si uno va en un coche y el coche gira hacia la derecha, la pregunta es hacia dónde van las personas que están dentro, ¿no? Y las respuestas varían. Bueno, se van a la derecha, siguen de frente, se van a la izquierda. La respuesta correcta es que siguen en línea recta, que se llama la ley de la inercia, que es muy cotidiana. Y sin embargo, vas a ver que la gente no logra capturarla. Y la pregunta, ¿por qué la ley de la inercia es la misma? ¿Por qué un átomo está en dos lugares al mismo tiempo? Solamente hemos llegado hasta ahí. Hemos descubierto que el universo microscópico, el universo entero, se comporta así. Y ya no hay una explicación ulterior. Más bien, a partir de ese principio, construimos las propiedades más intuitivas de la física cuántica para comprender ese mundo, ¿no?
¿Habéis conseguido que partículas, o demostrar por lo menos, que partículas puedan viajar a velocidades más altas que la velocidad de la luz?
En principio no. Eso es una restricción de la relatividad especial que la propuso Albert Einstein en 1905, en uno de sus artículos más famosos. Y definitivamente no, la relatividad especial prohíbe que vayan más allá de la velocidad de la luz. Lo que nosotros hemos hecho es fabricar un teatro cuántico, como yo lo llamo, donde los átomos y las partículas que no podrían ir más allá de la velocidad de la luz imitan comportamientos como si lo hicieran. Es decir, cuando uno va y los observa con láseres, con detectores, pues te dan toda la información como si estuvieran violando esa propiedad. De la misma manera como cuando uno va al cine y ve a Spiderman dar saltos o vuelos que parecen completamente contranaturales, uno dice, bueno, es un actor, son efectos especiales, es una película, es ficción. Bueno, nosotros hemos creado ese mundo ficticio, ese teatro cuántico para las partículas microscópicas. Es decir, hacemos que se comporten como actores imitando propiedades que contradicen su naturaleza.
Yo soy una persona bastante práctica y cuando sale un descubrimiento de este jaez, de esta importancia, siempre pregunto a quienes nos acercan la ciencia un poco a pie de calle, lo mismo, para la vida real de cualquiera de nosotros, ahora o dentro de 100 años, ¿qué aplicaciones puede tener estos estudios, estos descubrimientos que estáis teniendo lugar en la, que están teniendo lugar en vuestro laboratorio de la Universidad del País Vasco?
Pues muchas, has escrito correctamente al inicio de la entrevista, mi grupo en la Universidad del País Vasco en Leioa, aquí en Bilbao, se llama Tecnologías Cuánticas para las Ciencias de la Información.
Sí.
Es decir, somos un grupo teórico, pero producimos ideas creativas en física cuántica que se verifican en los mayores laboratorios del mundo, sea en Austria, Alemania, Estados Unidos, Japón, China, Australia. ¿No? Somos un grupo bastante creativo con chicos y estudiantes fantásticos, de los mejores, de Bilbao, obviamente, y de todo el mundo. Y realmente somos conscientes de que estos pasos, tanto este del teatro cuántico como los de los simuladores y los ordenadores cuánticos, es una inversión de conocimiento teórico y tecnológico que estamos proponiendo para revolucionar la tecnología de la información del siglo XXI.
O sea, hacer ordenadores infinitamente más rápidos y potentes.
Y no solamente ordenadores, sino en este caso, por ejemplo, en los trabajos que estamos haciendo del teatro cuántico, es cómo imitar comportamientos. Entonces, nosotros comenzamos de forma lúdica, jugando, porque la diversión también es creativa. Pero, por ejemplo, nosotros trabajamos para hacer que ciertas moléculas químicas o ciertos átomos o compuestos igual abandonen su naturaleza propia e imiten el comportamiento de otras moléculas químicas que simplemente no se pueden realizar en el laboratorio. Entonces, mediante esa falsificación de comportamientos como un personaje en el cine, pues esos átomos y moléculas nos ayudan a comprender y a predecir y a generar propiedades nuevas de otros compuestos químicos para fines farmacológicos, para fines tecnológicos, para fines de propiedades de materiales. Entonces, estamos comenzando simplemente, pero es una ambición sana que hacemos aquí en Bilbao y en España, pues por contribuir con el conocimiento fundamental, conscientes de que estamos detrás de una revolución tecnológica, de una segunda revolución tecnológica de la física cuántica.
Me imagino, Enrique, que además de tu grupo de trabajo en otros lugares del mundo y sin tener que ver específicamente o sin una relación o una fricción entre unos y otros, habrá otros equipos de científicos trabajando en aspectos, bueno, no sé si iguales, pero sí similares y desde luego sí en el mundo de la física cuántica en cuanto a tratar de avanzar se refiere, ¿no? De forma involuntaria o siguiendo distintos caminos, muchas veces concurrís a probar cosas parecidas, equipos de investigación de distintas universidades del mundo.
Sí, evidentemente. Nosotros estamos en una competencia franca y abierta y muy, muy sincera, pues con los mejores grupos del mundo, con Harvard, Cambridge, Max Planck, Escuela Normal en París. Somos un grupo altamente competitivo. Hoy en día, pues con Internet, los viajes, los congresos, pues no se puede hacer ciencia buena de mi barrio, ¿me entiendes?
Yeah.
Tiene que ser sumamente competitiva. Publicamos nuestros trabajos en las mejores revistas del mundo. Estamos en competencia franca y abierta y casi ganamos todas. De hecho, este concepto de la simulación de fenómenos imposibles es una idea pues hecha en Bilbao, hecha en casa, que muchos otros colegas y laboratorios del mundo la están siguiendo en este momento en Australia, en China, en Alemania y en otros países, ¿no?
Y cuando en Harvard, cuando en Max Planck, cuando en todos estos lugares tan insignes ven que en la Universidad del País Vasco, en Bilbao, se consigue demostrar a estos niveles conceptos que para el común de los mortales son absolutamente nuevos, sorprendentes, pero para ellos, que los están persiguiendo también, me imagino que les provocará una cierta envidia, o por lo menos recibiréis vuestra dosis de admiración por quienes están en el mismo terreno que vosotros, ¿no?
Sí, sí, de todo, ¿no? En el mundo competitivo, pues tenemos la admiración de los grandes, de los que se creen buenos, y también algunas enemistades involuntarias porque es competencia. Es decir, cada vez que ganamos una competencia por una idea muy avanzada, pues significa que otros no se llevan el crédito, ¿no? Es una carrera muy muy dura, donde se necesita pues una psicología competitiva, ganadora, que yo me encargo de transmitir a mis chicos y mis estudiantes aquí en Bilbao. Todos ellos tienen como parte de su educación pasar un tiempo en Harvard, pasar un tiempo en el Instituto Max Planck. Es decir, yo trato también de que ellos estén permanentemente en los lugares de élite para que compitan con las mismas herramientas. Que el cerebro, el talento, pues es democrático, existe aquí como en cualquier parte del mundo. Hay que darles la oportunidad y me demuestran y demuestran al mundo pues que pueden producir, porque esto no lo hago solo, se trabaja en equipo.
Claro.
Mis estudiantes son fantásticos.
Al respecto de lo que estáis intentando y estáis consiguiendo demostrar, ya sé que en la ciencia pues el camino puede ser infinito, pero en este cometido que os habéis propuesto en los últimos años, ¿alrededor de cuánto camino habríais recorrido hasta ahora?
¿Te refieres en porcentaje?
Sí, en porcentaje.
Bueno, en realidad nosotros funcionamos por ideas creativas, ¿no? Tenemos un marco, el marco es el de la física cuántica y las tecnologías cuánticas, pero funcionamos mucho tenemos un planeamiento estratégico de investigación muy muy bien definido, que tenemos unas áreas, o sea, seguimos las áreas que nosotros hemos creado, eso es una norma. No seguimos ideas de otros ni de otros grupos grandes. Nos autoimponemos el requisito de generar nuestras propias líneas y seguirlas. Y el otro requisito es que no mantenemos nuestras líneas solamente porque son nuestras y son bonitas y porque es muy fácil mantener una línea una vez que has creado una idea nueva. Entonces tratamos, no podemos medir en porcentaje, sino en generación de líneas nuevas, mantenimiento de ellas hasta que tengan un cierto éxito internacional y mantener el think tank, ¿no? Lo que en inglés se llama como el tanque de las ideas, activo, porque según dicen no dura para toda la vida, pero yo con mis chicos y mis investigadores pues estoy contentísimo porque está funcionando muy bien y estamos pues a toda máquina y a todo ritmo, no queremos mirar para atrás todavía, ¿no? ni hacer mucho balance, pero nos está yendo muy bien y tenemos el reconocimiento mundial sin duda.
Pues Enrique Solano y sus chicos, estos científicos tan bien preparados de la Universidad del País Vasco en Bilbao, en Vizcaya, han conseguido inventar un simulador cuántico que permite, entre otras cosas, que partículas pequeñísimas viajen en el tiempo. Enrique Solano, de verdad, estamos boquiabiertos y os animamos a que sigáis por este camino porque, al fin y al cabo, redunda en el beneficio de todos en el medio o largo plazo. Muchas gracias y enhorabuena.
Gracias a ti, más bien, por la difusión y ojalá que siempre se mantenga el interés por la difusión de la ciencia hecha en casa, ¿no?
En este programa así lo pretendemos hacer, desde luego, y muy frecuentemente. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth.
Mensajes de oyentes en este último minuto, Belén.
Pues mira, Teo de Coruña nos dice: yo soy un romántico empedernido, moñas y ñoño, ¿eh?, como decís vosotros.
Haces bien.
Y además me gusto, ¿eh? Está encantado de ser moñas y ñoño.
Qué bien.
Dice: me llevé a mi novia, con la que llevaba 8 años, a Venecia, rodilla al suelo, y así se lo pedí delante de bastantes turistas,
pues
que aplaudieron.
Mucho cuidado, porque en Venecia, si pones rodilla al suelo, igual lo pones rodilla en charco, ¿eh?
Puede ser, no, pero debe ser
en
que
canal.
Calculó vale. bien, porque dice además que había turistas alrededor y cuando se abrazaron, como que sí. ya la chica ya había dicho que sí, porque
amigo.
Los turistas empezaron a aplaudir como si de una película se tratase. Y bueno, tenemos más, luego te cuento más y ya
vale,
sabes
vale.
si tú nos quieres contar pues cómo te declaraste o cómo se te declararon. Ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE.
Actualizamos la información.